Me dice Cristian Solano que esta canción la dejó el señor Nicolás Samper.
Sí, en su ausencia, envió esta canción y respetamos a la gente que...
Por supuesto. Marinero, 1280 almas.
Sí, señor, una insignia.
¿Esto es un cover?
Sí.
Sí, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
¿Es un cover?
Sí, sí. No sé, no me acuerdo quién es la original. Pero es uno de los emblemas del rock bogotano, esta canción, y la agrupación.
Pues vamos a hablar de rock, y sobre todo de Rock al Parque. Y está con nosotros un invitado maravilloso, a quien saludamos ya en cabina. Es Chucky García, es el programador y curador artístico de Rock al Parque. Chucky, qué gusto que esté aquí esta mañana con nosotros.
No, el gusto es mío, muchas gracias por invitarme.
¿Qué tal esa canción que dejó Samper?
Emblemática, son 1280 almas. Lastimosamente este año no los pudimos convencer de que nos acompañaran en el festival, pero pues nada, eso no le quita ningún mérito a esta gran banda bogotana con más de 20 años de trayectoria.
¿Cómo se llega a curador artístico de Rock al Parque?
Pues la verdad, por cosas de la vida, yo creo. Yo pues soy periodista realmente. Llevo realmente más de 25 años vinculado como al medio musical del país y de la ciudad. Y en el 2014 Idartes me hizo la invitación de sumarme al equipo del festival, pero pues yo la verdad solo había sido programador de un festival más pequeño que se llama el Festival Centro. Entonces era un reto.
¿Cómo era el Festival Centro?
El Festival Centro es un festival de la Gilberto Alzate, uh-huh. De 5 días, muy pequeño, ahí en la fundación. Pero obviamente Rock al Parque es un monstruo, es una vaina mucho más grande. Y pues son esas vainas que uno, pues hacerle y lanzarse de cabeza. Oiga,
yo le estaba preguntando a Cristian Solano el número de gente de asistentes cada año. Estamos hablando de cuántas personas.
Mira, yo hice, según cifras oficiales, desde el 2014, es decir, las ediciones 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, sumamos 1.050.000 espectadores, que es más o menos la misma población que tiene Cartagena, de hecho.
¡Qué bárbaro!
Sí, sí,
¡qué
sí,
bárbaro!
Sí. Sí, no, realmente, en realidad lo lindo del festival es eso, que es un espacio de la gente, que es un festival de la gente, que la gente es la que lo ha permitido que se mantenga en el tiempo, porque pues son 25 años, que no es poquito.
Chucky, una duda, siempre me... esperaba este momento para hacer algo.
Adelante.
¿Cómo consiguen ustedes las bandas? Digamos, porque creo que terminan este festival y ya están pensando en el otro. Entonces dicen, bueno, empecemos a tirar ideas y traigamos a este, y podemos poner este, o cómo es el proceso de esa curaduría.
Sí, el festival pues sin duda ya está inventado, por llamarlo de alguna forma, desde sus orígenes mismos. Entonces es claro que el festival tiene, digamos, tres partes, que son las bandas de Bogotá, que se clasifican a través de un concurso, ¿no?, una convocatoria, las bandas nacionales, que vienen a complementar como esas bandas de Bogotá, y luego están las internacionales, que en gran medida se piensan para que puedan generar una convocatoria, puedan llevar públicos al parque, y que finalmente esos públicos pues sean beneficio de todas las demás bandas, es decir, que puedan ver a las bandas distritales y a las bandas colombianas. Es un poco el gancho que tenemos. Entonces, obviamente ahí miramos quienes no han venido, quienes ya vinieron, incluso hoy pueden repetir. Digamos, este año Fito Páez, pues ya Fito Páez había venido hace 10 años. No, esperamos que pase un tiempo para poderlas volver a repetir. Es un poco así como...
Hay mucha logística en eso.
Sí, y luego obviamente claramente está el tema presupuestal, al cual también hay que apegarse, porque pues este es un festival que se hace con recursos públicos. Y pues nada, y finalmente también está el hecho de poder crear algunas, dar unos pequeños pasos, unas innovaciones, como por ejemplo este año es el show infantil, uh-huh, que tenemos, el show para niños en el Teatro Gaitán. De hecho ahora me mandaron un video y creo que la fila ya le da la vuelta al teatro municipal.
Pero una maravilla.
Tremendo, aquí estoy viendo.
Sí, sí, y la idea pues finalmente es seguir poco a poco sumando nuevas experiencias, nuevos públicos, ¿no?
Cuando uno ve el sentido, y esto lo digo por incluso en las administraciones, tanto la administración de Gustavo Petro, las anteriores, esta de Enrique Peñalosa que termina, todas esas administraciones han sentido un valor especial por Rock al Parque. Es decir, o usted siente que algunas no le prestaban tanta atención y decían no era un evento como de tanta relevancia, cuando usted menciona que esto es dinero público.
Sí.
Al final es un evento público, pues es un evento cultural. Es un evento donde no solamente hay gente de Bogotá, sino que sé que vienen personas de otros países a este evento. O sea,
sí,
tiene una magnitud muy importante desde el sentido de lo distrital y de la administración distrital.
No, yo creo que sí. Siempre se le ha prestado mucha atención al festival. Cada administración pues ha hecho lo posible por mejorarlo, por agregarle cosas, por sumarle dineros, pues digo presupuestos.
Cuando hablamos de presupuestos, ¿cuánto el presupuesto más o menos para un evento como este?
Pues este año es una edición especial por el tema que son los 25 años, que es una edición conmemorativa, pero aún así, para el tema artístico, no supera los 2.500 millones de pesos.
Tienen que montar todo, o sea, tarima...
Eso va por otro rubro, es digamos. Contratación de artistas, lo cual está muy bien, porque... no tengo el dato exactamente, pero digamos un festival como el Estéreo Picnic está por el orden de los 12.500 millones de pesos en,
bárbaro,
en claro. Contratación. Obviamente yo, el modelo es muy diferente y ellos obviamente tienen que hacer una inversión muy fuerte en artistas para poder vender tiquetes,
claro.
Y poder además sostener como todos sus patrocinadores, sponsor y tal. Nosotros somos un modelo muy diferente, pero es un poco para tener como una relación de cuánto cuesta Rock al Parque realmente.
Son los dos eventos hoy en día en Colombia... que mayor cantidad de público reúnen cuando se menciona Estéreo Picnic y Rock al Parque.
Sí, sin duda, con lo cual a mí me parece muy complementario porque sin duda también son públicos de algún modo diferentes, ¿no? Y eso está muy bien, pues.
Chucky, ahorita hablando de Estéreo Picnic, el año pasado arrancó un festival que se llama Notfest,
sí.
Que va a ser la segunda edición. ¿Con tantos festivales no se les hace complejo buscar las bandas? Sobre todo, digamos, las internacionales, por ejemplo.
No, sabe que no es tan complejo y Rock al Parque tiene algo y es un buen nombre y un goodwill que realmente a veces incluso acá pasamos por alto. Por ejemplo, yo este año, prácticamente la negociación con Juanes duró 2 minutos. Fue decirle, oiga, ¿quiere estar en Rock al Parque? De una.
Dijo, de una.
De una. Fito Páez, ¿quiere estar en Rock al Parque? De una, quiero estar ahí. Tiene realmente, además, entre los artistas latinoamericanos, los artistas se mueren por estar ahí. Por ejemplo, Mon Laferte, que de algún modo es un artista que uno diría no es tan como del festival. Hace 2 años que estuvo y le hicimos la propuesta, fue como, por favor.
No, es que además, ahí meto la cucharada, o sea, cuando se hace un concierto para un artista, ¿que a usted le garanticen que va a tener una audiencia de cuántas personas en una presentación?
Digamos, el escenario principal puede ser para 80.000 o más, el segundo escenario para 30.000, un poco más.
Imagínese usted. No, pues eso ya es un gancho enorme.
Sí, y perdona, y sobre todo para ellos, para la hoja de vida, súper importantes.
Claro.
Es increíble, y esto es un poco curioso, pero para las bandas de afuera, chulear, tener en su hoja de vida como
Rock al Parque,
chuleado, es más importante que para algunas bandas de acá, de Bogotá y de Colombia incluso.
Hablando de tomar riesgos, bueno, el Estéreo Picnic este año hizo algo que a la gente como que le rayó un poco, pero cuando lo vieron en tarima, pues fue un éxito, que fue traer a Nietzsche, que era como en contra de pues toda la gente que venía y lo que iban a ver. ¿Ustedes no han pensado en Rock al Parque de pronto traer una banda de esas que de pronto son algo disruptivas, pero que de pronto le vaya bien?
A ver, yo creo que para mí lo importante de esas apuestas no es hacerla una vez, sino cómo le da uno continuidad. Entonces, por ejemplo, ya yo me imagino que los del Estéreo Picnic deben estar pensando es cuál va a ser el Nietzsche,
claro,
del otro año.
Otro año.
Entonces,
sí.
Yo creo que cuando uno se mete a hacer esas apuestas, lo importante es saber cómo, bueno, este año es esto, pero el otro año cuál va a ser ese Nietzsche que nos va y cuántos Nietzsches hay también para uno poder darle continuidad a ese tipo de apuestas. Nosotros en Rock al Parque en los últimos años hemos tenido un Celso Piña, que es una figura, digamos, de...
Lo trajo esta mañana.
Bueno, Celso, sí. Piña, que pues totalmente... en el 2014 también estuvo una agrupación de hip hop como La Etnia. Este año de algún modo está Juanes, que realmente era un artista que yo creo que muchos no veían en Rock al Parque. ¿Quién más? El año pasado tuvimos a una artista transgénero brasilera, Liniker. Entonces son como apuestas, poco a poco, y dando, como digo yo, pequeños pasos para ir generando otros caminos para el festival y para la ciudad, porque es que eso a la final es más importante.
Entiendo que la Filarmónica cierra, ¿no?
Sí, ese es otro, yo creo que es otro, como usted dice, otra de las apuestas de este año y otro de las apuestas riesgosas. Se preparó desde el año pasado un show especial de cierre con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que van a ser casi 100 músicos en tarima, interpretando 9 canciones así súper conocidas de Amigos Invisibles, Draco Rosa, Estados Alterados, Aterciopelados, Control Machete, Pedro Aznar, ¿Quién se me escapa a la derecha? Kraken, Café Tacuba. Entonces va a ser un show bien, bien bonito y bien diferente a todo lo que ha pasado por Rock al Parque.
Chévere.
Bueno, yo creo que ser programador de Rock al Parque está un poquito al nivel, digamos, de insultos o de reclamos, como ser presidente o ser alcalde de la ciudad.
Sí, es verdad.
Pero ¿por qué no programó a este? Porque a este otro. No,
pero a ver, cuente eso.
Rosca.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Y si maneja redes sociales o no?
Sí, yo manejo redes sociales, pero yo también
tengo... Si quiere un día intercambiamos.
aquí lo estoy viendo, tiene buena foto de perfil, Chucky.
Gracias.
Sí, sí, bueno.
Eso es lo que ayuda a recibir menos, ¿no?
Ahí
por lo menos me llegan invitaciones a comer, a salir. Sí.
¿Sabe que esa táctica está buena?
Sí, hay que despistar un poco al enemigo, sí.
Claro.
No, yo lo que creo igual, digamos, obviamente hay como una lectura, sería absurdo no tener una lectura de cómo se mueve el festival y todo lo que hacemos en el festival en redes, pero para mí es un ejercicio de campo. Entonces, para mí lo más importante es lo que sucede allá los tres días, la gente que va y que está allá, y ver esa gente cómo se comporta, qué les gusta, qué no les gusta, qué les gustó más, ¿no? Cómo se mueven dentro del parque.
¿Cómo es eso? Venga, hablemos de usted, hablemos de Chucky García. Porque pues en esta mesa, ¿a quiénes les gusta el rock? A ver, normalmente a Angie le gusta. Al señor Cristian Solano le gusta. A Nicolás Samper le gusta.
Sí, sí.
Bien, y sabe. Daniela.
Soy flojita, debo decir.
Yo soy muy malo.
Sí.
¿Usted, Fabra?
No, a mí me encanta.
¿Usted le encanta?
Yo hasta estudié batería y todo. Amateur, pero. Bueno,
pero le gusta.
Sí, me encanta.
¿Cómo empezó usted en este tema, Chucky?
Yo empecé en este tema porque apenas terminé de estudiar periodismo, me fui de practicante a un periódico que ya no existe, que era de los Pastrana, que se llamaba La Prensa.
Claro, famosísimo.
En esa época, periódico de oposición.
Aquí hay colegas que trabajaron varios en La Prensa. Uno es Azul y Chamán, que está en la FM, trabajó en La Prensa también.
Exactamente.
Hay varios.
Y ahí pues, será un momento en que no teníamos ni redes, ni Wikipedia, ni Google, ni nada de esas vainas.
Buenos titulares.
Y había una separata de música de 12 páginas, y era como, bueno, vaya, coja esta grabadora y llene esa separata, usted verá. Y claro, uno le tocaba irse a buscar las noticias, y que el disco, y que el uno, y que el tal, y que tal. Y así fui teniendo como un contacto con toda la música de la ciudad, no solo con el rock, sino con muchas otras cosas. Y así me fui metiendo en el medio, y me quedé.
Como la historia de Bon Jovi en La Prensa...
Esa historia de Bon Jovi es que en esa época, yo me acuerdo que no existían como las plataformas de ventas de boletas de ahora, sino que las vendían, no sé, en las tiendas de donuts, de ropa, y no, eran cadenas así. Y La Prensa estaba haciendo vendiendo las boletas de Bon Jovi la primera vez que vino a Colombia. Era un momento en que el periódico pasaba por una crisis económica, por variar, y...
Como están los medios.
Exactamente. Y era como que esperaban tener una buena venta de boleterías para poder pagar una nómina de un mes que estaba pendiente, de hecho. No nos habían pagado. Y a mí me mandaron a la rueda de prensa de Bon Jovi, y a mí realmente no me gustaba Bon Jovi. Y yo, como por compromiso moral con mis creencias, titulé Bon Jovi, fui a la rueda de prensa, hice la nota y titulé Bon Jovi como Luis Miguel, pero en inglés.
Lo destrozó, o sea, lo destrozó.
Obviamente a las 6 de la mañana estaba una llamada del director del periódico.
Que no, ¿quién era? ¿Juan Carlos Pastrana?
Juan Carlos Pastrana, un regaño de más o menos una hora 30, que yo qué iba a hacer para pagar la nómina de mis compañeros. Con lo cual, apenas llegué al periódico, las miradas eran un poco...
¿Qué hiciste? ¿Qué hizo, señor?
El que nos dejó sin pago este mes. Sí, desde ahí aprendí a ser un poco más mesurado, en mis titulares sobre todo.
Cuando usted lo pone a escoger bandas de rock, porque al final usted, siendo programador y curador artístico de Rock al Parque, pues hay que hacer una selección.
Sí.
Para el evento. ¿Cuál es la selección suya? ¿La selección que a usted le gusta?
Realmente no termina siendo ni el 5 o 10% del cartel, porque finalmente sí es un trabajo muy pensado para la gente que va.
Para el público.
Para el público. Eso sí es como, yo digo, como esas fiestas que uno, no sé, organiza en la casa de uno, y pues uno tiene que ser... Pues está abierto, es para lo que los amigos quieren escuchar, lo que los amigos quieren comer, beber, etcétera.
Este cargo, ¿cómo es de elección popular? ¿Esto es de votación?
No.
¿Esto llega el alcalde y dice, usted no es el que se encarga de artes? ¿Cómo llega alguien a ser curador artístico?
El festival es un evento de la Alcaldía Mayor, de la Secretaría de Cultura y del IDARTES. Uh-huh. Y del IDARTES, digamos que es su principal doliente, por llamarlo de alguna forma. E IDARTES es quien, digamos, escoge el equipo de trabajo normalmente del festival.
Y es un proceso que puede durar años, dependiendo cada administración que diga, oiga, me encantó el trabajo que ha hecho, se puede quedar tan...
De hecho, cuando yo entré en el 2014, pues llevé un plan de trabajo a 5 años, diciendo como, mire, pues realmente para que esto empiece otra vez a tomar forma, pues tiene que haber una...
Es que aquí hablamos mucho del tema de política pública, y sobre todo usted lo debe saber muy bien, como todos los que vivimos en Bogotá, el tema de conflicto entre la administración Peñalosa y Petro.
Claro.
Y qué bueno es darse uno cuenta que hay personas que pueden fácilmente trabajar en una alcaldía en la otra, porque esto no es un tema de quién es el alcalde. Esto no es un tema administrativo, sino esto es un tema de verdad por hacer algo por la ciudad, de construir por un evento por la ciudad que al final es de todos, no es de una alcaldía, y que una persona que puede estar con una administración puede estar fácilmente con otra y con otra.
Puede que
venga y le diga, oiga, Chucky, ¿sabe qué? Usted está haciendo también, quédese usted también acá. Siga siendo el curador de artístico de Rock al Parque.
Sí, de hecho yo siempre dejo, apenas se acaba mi contrato, porque yo soy contratista, dejo, tomen la decisión que quieran tomar, yo no quiero ahí estar 50 años ahí, ¿no? Pues, pero sí, en serio que doy fe de que eso es así como usted lo dice, o sea, realmente Rock al Parque, creo yo que todas las administraciones obviamente están pendientes del festival, pero realmente han dejado que el festival como espacio de la ciudad pues realmente se maneje, ¿no? Y haga lo que cree que es necesario para la ciudad. Entonces, a mí me da a veces risa porque hay gente que, por ejemplo, no sé, como que este año, no, que es que usted está en la oficina del alcalde y el alcalde le dice, meta Juanes.
Pero mire, eso le va a pasar en... Mejor dicho, en todo momento.
Y es como, no, o sea, la gente se imagina realmente, y esto lo voy a poner un poco siendo exagerado, pero es como que el alcalde tiene su oficina y yo de hecho trabajo en mi casa, voy a reuniones y eso, y hay un túnel secreto donde él se comunica a mi casa y me dice que...
No se preocupe, que aquí nos pasa exactamente lo mismo. A veces tenemos un invitado y dicen que nos están diciendo a quién tenemos que llamar.
Es increíble, pero bueno, hace parte de esto.
Chucky, digamos, hay varios artistas que pasan, bueno, yo voy a tocar, pero necesito esto, esto y esto. Esta es mi lista, el rider, lo del sonido, tal, tal, tal. Pero los artistas son divas, o le ha tocado artistas muy divas, si quieren no podemos decir los nombres, pero uy, este pidió esta vaina y...
Pero si quiere dar los nombres también,
sí, bueno, vamos a denunciarlo, público.
No, es
se varón, Chucky.
¿Ah?
Se varón, cuente.
¿Qué tal?
El festival tiene una ventaja respecto a eso, y es que al ser un evento que se hace con recursos públicos, pues realmente nosotros tenemos unas condiciones estándar, digamos, para todos, es decir... Los transportes son los mismos para todos, los camerinos son los mismos para todos.
Sí, o sea, aquí no hay limusina para uno y el otro se queda en el Four Seasons y ustedes no.
Y eso se los juro que el sanduchito del refrigerio es el mismo para todos, o sea, se los juro. Y eso es bien interesante porque finalmente la banda bogotana no está separada en otro camerino por allá en otra zona, sino que la banda bogotana tiene su camerino junto al señor Fito Páez y junto al señor Juanes.
Santa Olalla también.
Creo. O Santa Olalla tienen el mismo catering, tienen las mismas condiciones en tarima, no es como
pero
que...
Pero eso además enaltece la condición.
Totalmente,
de
no es como claro. Que, ay, bajen la consola de sonido porque se va a subir el otro y viene el colombiano y póngale... No, es como, ahora bien, el reto es suyo, de saberle sacar el máximo provecho a esas condiciones, pero en serio que son las mismas condiciones para todo. Entonces eso, cuando uno va a negociar con un artista, uno dice, uy, qué pena, pero es que nosotros somos un festival de estas características y pues lastimosamente, hermano, si usted quiere agua traída de la fuente suiza, pues la va a tener que traer.
Pero le ha tocado donde le dicen, no, es que si yo sin estos chocolates... cameruneses no toco.
No, saben no, que...
Tengo la impresión, Cristian, de que usted si fuera de una banda, usted sería medio
sí, claro.
Usted sería
yo pediría una tina llena de leche.
Eso es lo mínimo que pediría.
No. En eso el festival, además, digamos, ha avanzado. El nivel de producción del festival realmente es muy, muy, muy bueno. Está a cargo de la oficina de producción de Lidartes y realmente hacen un trabajo magnífico. Y nada, en serio que... Todos los managers entienden a qué festival vienen, ¿sabe? Como que, por ejemplo, yo que estoy a diario en contacto con el equipo de Juanes, por ejemplo, obviamente todo el mundo quiere tener las mejores condiciones, que todo salga bien, pero realmente hay un entendimiento de qué se trata el festival y a quién beneficia el festival, porque finalmente el festival beneficia a la gente.
De acuerdo. Aprovechemos este último minuto que tenemos para invitarlos a que vayan.
No, pues el festival arranca este sábado. Sábado, domingo y lunes en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Lleguen temprano, lleguen tipo 1 o 2 de la tarde.
Lleguen chaqueta, ¿no?
Sí, sí, yo creo que esperamos que el clima mejore un poco, pero igual echen chaqueta.
No, pero ya sabemos que el clima oficial de Rock al Parque es diluvio. O sea,
y no lleven punteras, ni riatas, ni nada.
Acá hacen una pregunta la gente que nos escucha.
Sí.
¿El show de la Filarmónica es con los artistas o va a ser solo cover instrumental, digamos?
No, con los artistas originales. O sea, el show de la Filarmónica van a estar los 100 músicos de la Orquesta Filarmónica, una banda base, y van a estar Draco Rosa, Rubén Albarrán de Café Tacuba, los Héctor y Andrea Echeverría Terciopelados, Estados Alterados, la nueva cantante de Kraken, va a estar Pato Machete de Control Machete, van a estar los tres miembros originales de Amigos Invisibles, va a estar Mario Duarte de La Derecha.
Está buenísimo.
Está muy bueno.
Oiga, Chucky, gracias por venir, por acompañarnos esta mañana, un placer conocerlo.
Muchas gracias.
Estamos seguros de que será, como siempre, un evento fantástico, que además continúe muchísimos años y que siga llevando este festival a los estándares donde está, no solo para el rock nacional, sino todos los artistas internacionales que quieren venir. Gracias de nuevo.
No, muchas gracias a ustedes.
11:55.